situación de pandemia, ¿no? Y todas las novedades que se van teniendo al respecto. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones firmó una resolución en la que recomiendan a los profesionales que informen en los análisis por COVID-19 si el resultado del virus es detectable o no detectable. ¿Qué significa eso? Nos preguntamos todos, ¿no? Todos y todas. Sobre esto vamos a dialogar con la secretaria del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones, Liliana Benítez, a quien le agradecemos mucho la comunicación con Nacional Iguazú. Muy buenos días, Liliana. Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Bien.
¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, con frío, pero bien, bien. Liliana, comentanos acerca, nada entendemos sobre esto, ¿no? Si nos podés explicar en términos simples.
Bueno, voy a tratar de que se entienda
Por favor.
A lo básico, digamos, es cuando hacemos el hisopado nasofaringio con el test de PCR, lo que se busca es al microorganismo, o sea, lo buscamos a él directamente. Que se busca los genes de él y se busca diferentes genes, tienen diferentes kits que se usan para hacer las PCRs.
Bien.
En el informe se puede informar, como dice el inserto, que es lo que trae el kit, que puede ser el gen E o otros con otra combinación de otro gen, más el gen, o el gen N con otro gen y así, de a pares. Pueden informar como estaban saliendo así, el gen E detectable y el otro gen no detectable. Lo que el colegio buscó es que, para que no genere confusión, es que directamente se ponga el genoma SARS-CoV-2 detectable o no detectable, sea concluyente. Así no se abría a una interpretación llevaba confusión, porque por ahí leía a alguien que no era del tema y sacaba una confusión solo, que empezamos a escuchar por ahí. Uh-huh. En el laboratorio, en especial en la palabra dudoso. Para el laboratorio no existe el dudoso. O es positivo o es negativo.
¿Y entonces qué significa que dé positivo en gen E, que se detecte el gen E y lo consideran? Ajá. Porque lo dicen los profesionales médicos. Nosotros repetimos en los medios de comunicación.
Claro, eso lo dicen los profesionales médicos. Nosotros somos los bioquímicos que hacemos el análisis.
Claro.
Y la interpretación. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que ante una pandemia, con la expresión del gen E solo, ya se puede considerar como positivo. Pero eso se interpreta con la epidemiología, que quiere decir cómo está circulando en la zona.
¿Con un nexo epidemiológico sería?
Es con la epidemiología completa, no solo el nexo epidemiológico.
Ajá.
¿Cómo está funcionando acá en Misiones? Si hay muchos casos, si no hay. O sea, eso del ministerio, en conjunto con la información que ellos tienen y en base a los datos del laboratorio obtenidos, dan el concluyente para informar o no a ese caso como positivo.
Bien, bien, bien.
Eso es lo que el colegio trató de hacer, es que para que la gente, y por ahí los que no entendían mucho el tema, porque podés estar en salud pero no estar en ese tema,
claro,
saques una conclusión. Uh-huh. Porque el dudoso que se empezaron a decir no existe. Vos o es. ¿Estás enfermo o no estás enfermo? No estás semi-enfermo.
Claro, claro, claro. Es decir que a partir de que se detecte el gen E, que está sucediendo mucho en estos momentos, es salud pública y las autoridades de salud que determinan si es positivo o no.
Pero, exacto, con el nexo epidemiológico. El gen E está presente en toda la familia de los SARS.
Uh-huh.
Entonces es ese gen más uno más específico te va a dar la combinación del SARS-CoV-2.
Lo que hay que determinar es si se trata de COVID-19.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, por eso se concluye con la epidemiología del lugar. O sea, a nosotros nos corresponde la de la provincia de Misiones, entonces el ministerio es el que tiene esa información y cierra el diagnóstico para publicar o no.
Bien. Y esa determinación, detectable o no detectable, discúlpame que vuelva, entonces,
sí.
¿A ustedes en qué le sirve?
En que nosotros lo que decimos es que ya no expliquen gen por gen.
Ah, okay.
Directamente que hablen del genoma completo del SARS-CoV-2. Para
bien.
Que no genere confusión, porque otra vez volvemos a lo mismo, a uno por uno de los genes.
Uh-huh.
Nosotros recomendamos que cierren el diagnóstico en el laboratorio con los genes detectados, y ellos concluyan, ¿es detectable para el genoma del SARS-CoV-2 o no es detectable para el genoma del SARS-CoV-2?
Bien. Y a partir de esta resolución, ¿qué respuesta obtuvieron de las autoridades de salud?
Y la verdad es que fue muy favorable, porque a ellos les beneficia más que sea concluyente a que tener que analizar separado los genes. O sea, fue en conjunto con ellos preguntarle qué le beneficia, porque la idea es que esto sea rápido y eficaz.
Sí, está bien. Además que no genera una psicosis, una paranoia también en la comunidad.
Porque hoy en día, al tener tanto acceso a la información, a veces la gente se confunde y el exceso hace mal. Así que lo mejor es dar lo necesario. Nos tenemos que cuidar, o sea, toda la parte de cuidado está perfecto, pero el salir a intentar interpretar generó esa psicosis de que era y no está pasando tanto acá en Misiones. Gracias a Dios estamos dentro de todo bien controlados, al margen que tenemos una frontera incendiada, ¿no?
Claro.
Pero creo que estamos bien, y con esto ayudamos a que los colegas puedan informar tranquilos.
En un momento, desde los medios de comunicación nos planteamos el tema, cuando se difundía un caso sospechoso, contarlo o no, para no generar falsas expectativas, o sea, y tampoco alarma ni preocupación. Pero después, teniendo en cuenta que hay muchísima gente relajada y que por ahí no toman en cuenta los cuidados y las medidas de prevención, nos planteábamos en un momento decir cuántos casos sospechosos hay para que la gente esté en conocimiento y tenga en cuenta la realidad, la situación, ¿no es cierto?
Claro.
Es por eso que sí. En un momento desde Salud también comenzaron a informar acerca del gen E y los casos dudosos, ¿no?
Los dudosos es lo que te vuelvo a decir, no existe.
Sí, claro que no existe.
No existe el resultado dudoso. A ver, cuando te vas a hacer una determinación, por ejemplo, de lo más miedo le tenemos al HIV, el resultado es positivo o negativo. Y se concluye así, no puedes dejar a alguien con un dudoso, capaz que tenés, o lo mismo con una prueba de embarazo. O estás embarazada o no estás embarazada. Existen puntos de corte que se dicen donde hay valores que quedan cerca, pero el laboratorio decide, por ejemplo, o repetir o confirmar con otra prueba, porque existen muchas determinaciones para hacer, pero no se informa dudoso para que no genere esa desconfianza que se generó. Está bien que la gente tiene que saber y se tiene que cuidar. Eso es lo importante, que tenemos que aprender a cuidarnos, que las normas de higiene tienen que ser ya una costumbre, porque esto es algo que llegó para quedarse.
¿Pueden existir los falsos positivos o los falsos negativos?
Existen falsos positivos, existen falsos negativos. Son muy bajas las tasas, pero sí existen. En todas las pruebas de laboratorio existen.
¿Y cómo se puede dar? En el caso de los falsos negativos, puede ser por el tiempo en el que se realiza el hisopado, ¿no? Que determina
tiene
que pasar un periodo.
Pero también puede ser por la toma de muestras, si no fue por ejemplo, esto es un hisopado, no fue muy profundo el hisopado, o justo tocó la lengua, por ejemplo, que a veces uno le pide, es re incómodo la toma de muestra y por favor que no se muevan. Y es un montón, existen muchas probabilidades de error. En lo que se intenta es tener la mínima, y por suerte se tiene la mínima por la costumbre del trabajo, ¿no?, en laboratorios, pero la toma de muestra, el periodo del que ya puede haber estado, si ya pasó mucho tiempo y la PCR se vuelve negativa y empiezan a aparecer ya los anticuerpos. Por eso es importante la entrevista, si le vas a hacer un hisopado o ya le vas a hacer una prueba de sangre para encontrar anticuerpos.
Bien. En el tema de los casos de los falsos negativos, por ahí se entiende más, pero los falsos positivos, ¿por qué?
Los falsos positivos en este tema de PCR es muy difícil, porque como se está detectando el gen del virus, es difícil que dé un falso positivo, que sea falso ese positivo, digamos. Porque vos detectás el gen, existe, puede existir. Yo estoy hablando desde los parámetros de laboratorio, no hago yo PCR, está claro. Pero es muy difícil, porque vos detectás el gen, tiene que estar contaminado, por ejemplo, contaminada la muestra.
Bien, bueno. Liliana, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que entendimos bastante. No existe el caso dudoso, está claro. Está bueno también para comunicar, ¿no? Para aprender a comunicar sobre esta situación, que es una pandemia. El coronavirus este, el COVID-19 en realidad es nuevo. Sí. Entonces, todos estamos aprendiendo sobre el tema, ¿no?
Lo más importante que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a tomar como costumbre las normas de higiene. Va a tardar un año o más en llegar la vacuna, así que tenemos que cuidarnos entre nosotros.
Bien. Liliana,
no podemos ser policías de otro, pero sí tratar de que cuesta hablar, cuesta comunicarse con barbijo, pero bueno, por un tiempo va a tener que ser así.
Bien. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, hasta luego.
Hasta pronto. Liliana Benítez, ella es secretaria del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones y nos explicaba, ¿no?, este tema. No existen los casos dudosos. Ellos, a través de una resolución, el Colegio de Bioquímicos pidió a los profesionales que informen acerca de que si el virus es detectable o no detectable, nos daba las explicaciones técnicas también y, bueno, todo lo que puede ocurrir en cuanto a los exámenes, al hisopado que se le pueda realizar a una persona.